1:07, estás en COPE Más Vitoria en el 104.6 de FM. Saludos de David González desde la parte técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. Hoy es uno de estos días templados, muy agradables para pasear, y qué bien, porque nos toca nuestra visita del CEA, del Centro de Estudios Ambientales. La pena es que viene él a nosotros, pero a ver si hacemos la escapadita con las actividades que nos trae Gorka Belamendía y después podemos disfrutar de ese día tan templado, como decimos. Y si empieza a hacer frío, pues abrigados también, ¿eh? La naturaleza continúa su curso, haga lo que haga y se muestra tal y como es. Antes de adentrarnos en el verdor del Centro de Estudios Ambientales, vamos a ver cómo está el tiempo para las próximas horas. Un día bastante nublado a partir de las primeras horas de la mañana. Veíamos cómo se iba cerrando. Incluso podemos esperar lluvia de manera débil por la tarde-noche ya. Con viento del suroeste una vez más, con rachas fuertes, ¿eh? Nos acompaña todos estos días esas rachas que son intensas. Temperaturas en moderado ascenso, y es que vamos a alcanzar una máxima de 17 grados. Tenemos ahora mismo 15 en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE Más Vitoria.
Estar informado.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba.
Mediodía.
COPE Más Vitoria.
Estar informado.
Gostou da dupla e fez. Qué imagen tan bonita, la samba, los patos, los sonidos, la naturaleza. Bueno, todo nos evoca un poquito a imaginarnos una escena natural, una escena verde. No siempre es así, también están los colores de otoño ahora que son bonitos, ¿no? Y ese viento que se intensifica, sobre todo estas últimas tardes, ¿no? Y que nos molesta. Gorka Belamendía, técnico del Centro de Estudios Ambientales, premio Periodismo Ambiental, ornitólogo en la Sociedad Aranzadi. Muy buenos días.
¿Qué tal estás, Gorka? Muy buenos días, según
Qué alegría. Aquí estamos acabando octubre ya. Hoy estábamos planeando nuestra cita en octubre y se nos escapa el mes, sin darnos cuenta.
Se nos va la vida, ¿no? Realmente, en el momento en que dejas de estudiar, parece que el tiempo se acelera.
Cierto.
Es increíble. Y luego, vuelta otra vez a empezar con las Navidades, otra vez a la vuelta de la esquina, la Semana Santa. Bueno, no sé si después, cuando nos jubilemos, Alicia, todavía el tiempo va a volar más
eso
que correr.
Eso dicen, va a volar como los pájaros que nos trae esto aquí.
Efectivamente.
Sí.
Bueno, pues tenemos que parar un poco, recapacitar y realmente dedicar tiempo para nosotros y para el disfrute con la naturaleza.
Sí, que al final es parte de nosotros, y cuando uno está en la naturaleza siente que está un poquito más en sintonía con su cuerpo. Parece que, oye,
sí,
vas a lo que es lo de uno mismo, ¿verdad? A la casa de uno mismo.
Sí, una especie de introspectiva. ¿Sí? Hacia el interior, un momento de estar con nosotros mismos, quiero decir, y verdaderamente un momento para cargarnos las pilas y descargárnoslas de esas tensiones acumuladas a lo largo del día o de la semana. Uh-huh. De tal forma que muchos son los especialistas que nos lo están recomendando, el hacer esos baños de bosque, esos baños de monte, con el fin de descargarnos, por lo menos, del estrés cotidiano. Luego está claro que habrá gente que le encante abrazar a los árboles y otros subir, ¿sí?, a las cimas, ¿no? En definitiva, todo es bueno cuando estamos en contacto con la propia naturaleza.
Así es, tenía que ser una asignatura en la enseñanza, Gorka.
Casi, salir, casi lo está haciendo, ¿eh?
Sí,
casi.
Qué
fíjate
bien,
con este tema bien de la renaturalización de patios, de la transformación de, ¿sí?, los patios escolares, que estamos, ya
bien,
sabes, como un proyecto, ¿no?, estratégico llevado a cabo por el Servicio de Educación junto con el CEA, Mantenimiento y Espacio Público, nombremos a todos, que están naturalizando, transformando de una manera verde los patios con el fin de que haya esa serie de elementos visuales que verdaderamente bajen el estrés, ayuden a la concentración, mejoren la calidad de vida del cuerpo docente y al final se conviertan los patios, ¿no? No voy a decir convirtámoslos porque yo ahí poco hago, ¿no?
Pero entre todos como sociedad, ¿verdad?
Efectivamente.
Que nos aleje de esa imagen gris,
que tiene,
de esa,
sí.
Sí, ¿verdad? Ese cemento, esa brea, yo recuerdo, ¿no? Tenemos esa imagen de patios amplios pero grises. peatones, al fin y al cabo, ¿no?
Sí, porque estaban completamente cubiertos de asfalto, ¿sí? Y lo que podíamos encontrarnos eran unas canchas, ¿no?, de baloncesto, uh-huh, unos campos de fútbol y como mucho un frontón. Y luego alrededor esa vegetación, ¿no?, que en algunos casos, en algunos colegios del interior de la ciudad, ni tan siquiera
ya era, no, presente, no había tiempo presente para ello. Y unas bretas en las rodillas con ese asfalto, Jorka, que también nos las estamos imaginando y recordando,
qué verdad,
¿verdad?
Qué verdad.
En fin, sí, hagámoslo, hagámoslo, sobre todo los mayores, que podemos inculcarles eso a los más chiquis, ¿no? Y que vean que un paseo a la naturaleza siempre tiene que tener un hueco en nuestras vidas y que no la tenemos que olvidar porque está aquí muy cerca, ¿eh?, que forma parte de nosotros. Como forma parte, no sé si estos días o se va a quedar mucho, esta ave que está sonando aquí. Mira, mira, qué bien suena. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá y quién es? ¿Nos la quieres presentar, Jorka?
Sin ningún problema, ya lo sabes, Alicia, estaba escuchando el sonido de este martín pescador. Lo que pasa que es un martín pescador americano, realmente su nombre es martín pescador gigante americano, para que las personas que nos estáis escuchando os hagáis una idea. Hablamos de un martín pescador como el nuestro, similar en cuanto a esa conformación de cabeza plana con un pico largo en forma de daga con el cual va a capturar los peces, pero de talla XXL, podríamos uh-huh decir, porque las hembras llegan a medir hasta 50 centímetros de punta del pico a extremo de la cola. Y por lo tanto estamos hablando de un martín pescador que le saca, es que te diría dos cabezas al martín nuestro. No, es que le saca un cuerpo entero casi, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de un ave que tiene aproximadamente el nuestro unos 20 centímetros y en este
curioso,
caso le está doblando.
¿No? Estamos hablando de la misma especie y
de diferente especie.
De la misma familia. De la misma familia.
Sí, que como su nombre indica, pues acaba de llegarnos de la zona norte de América. De América del Norte, no sabemos si de Estados Unidos, Canadá, que es su área de distribución natural, aunque realmente en las zonas más septentrionales, cuando llega el invierno y se congelan esos ríos, cauces fluviales, lagunas, lagos donde vive, pues tiende a migrar hacia el sur hasta llegar incluso a las Indias orientales o inclusive pues a zonas de Venezuela y Colombia. Bueno, hablamos de un pájaro que nos ha llegado a Lequeitio. Uh-huh. Y por lo tanto esa es la noticia.
Qué bonita,
lleva ya
lugar
un mes con nosotros, porque el día 16 de septiembre fue la primera vez que un no aficionado a la ornitología, fíjate,
ajá,
tú lo que
¿sí?
es, una persona que no tiene ninguna curiosidad por las aves, detectó este martín pescador gigante. Le llamó la atención el tamaño de un martincho colgado en el cable de la ría Lea, ahí justo en el meandro que se forma en la Edar del pueblo de Lequeitio, y avisó a un ornitólogo lugareño con el fin de que éste se aproximase. Pero fíjate lo que es la historia de estas circunstancias en las que esta persona pues no pudo hasta el día 25 acercarse. Habían pasado 9 días, ¿no? Y ahí seguía de repente ese martín pescador, el cual pudo fotografiar y ya identificar como martín pescador gigante, un Megacerile alcyon. Es decir, alcyon es el nombre que se empleaba en latín antiguo para hacer referencia al martín pescador. Megacerile, en definitiva, significa mega, superior, gigante, uh-huh, y por lo tanto estamos hablando de una auténtica belleza de ave, con una tonalidad, por cierto, de cabeza y cuerpo, en la zona del dorso, de un azul pizarrón, roso, ¿no?, donde el pecho ya es blanco y encima de ese blanco le interfiere un collar que, dependiendo de si es macho o hembra, en los machos es azul, en las hembras es rojo, hace que podamos identificarlo sexualmente, debido a que este martín pescador sufre de lo que podríamos denominar un dimorfismo sexual inverso, lo que podríamos denominarlo así, como consecuencia de que las hembras tienden a ser más grandes,
¿sí?,
y de un color mucho más vistoso, brillante y llamativo que los machos.
Uh-huh.
Y por lo tanto, gracias a estas peculiaridades hemos podido identificar la especie, pero luego también sexarla como macho y datarla como ejemplar joven. Es decir, un joven nacido este año, en la temporada de mayo-junio aproximadamente, que por fuerza mayor, no sabemos por qué, ha llegado hasta la ría de Lequeitio. Y cuando te digo por fuerza mayor, Alicia, es como consecuencia de que lo que pensamos la hipótesis principal que se lanza es que pueda haber sido recogido en alguno de los rebufos de alguna tormenta que lo haya metido mar adentro y luego, a través de algún mercante, ¿no?, haya podido descansar y aprovechando la ruta de ese mercante hasta Bermeo o hasta cualquiera de los, de los puertos cercanos, Bilbao, vamos a decir, pues se haya acercado a Lekeitio. Y es ahí la historia increíble de un Alción, de un Martín Pescador, que a día de hoy todavía podemos acercarnos para disfrutar de su presencia.
¡Qué maravilla!
Porque no sabremos cuándo se va.
Claro, cuándo decidirá irse, porque nos estaba comentando nuestro compañero David, ¿qué hará ahí solo? ¿Qué va a hacer solo, no?
Bueno, aburrirse, te iba a decir yo, ¿no? Porque de entrada...
No puede formar familia, no puede hacer nada, ¿no? No puede, por sí mismo, su ciclo se ve interrumpido y entonces, ¿qué decidirá, no?
Él,
¿qué
decidirá? Eso, se lo comerá el gavilán, ¿no? O el alcotán, cuando ha estado en paso los alcotanes y se miraban el uno al otro. ¿Volverá en primavera a sus cuarteles de cría, no? ¿O volverá a hacer el viaje?
Podría, sabría volver. Y...
No lo sabemos. No sabemos, porque tampoco es que son muchas ni frecuentes las citas de esta especie en el continente europeo. De hecho, para que os hagáis una idea, en todo el paleártico, que sería todo el continente euroasiático, solamente se han registrado en 43 ocasiones, ¿no?, esta especie, habiéndose registrado 3 veces en España. Una vez, la primera en Murcia, allá por el año 2008, creo recordar, otra en Lanzarote, en las Islas Canarias, en el año 2020, y esta tercera de Lekeitio ahora en el 2023. Pero claro, los detectas cuando vienen, cuando llegan y los ves, pero en el momento en que desaparecen, no sabes, a no ser de que lo encuentres, el cadáver del ejemplar, no sabes qué ha podido hacer.
¿Y dónde ha ido? Vaya agenda mental tiene Gorka Belamendía, que nos estaba diciendo de memoria las fechas en las que había aparecido. Es increíble, de verdad, ¿eh? La pasión de este hombre
por
la mitología y la memoria, efectivamente. Cuando a alguien le gusta algo, ¿verdad?, como se queda ahí impreso, incluso con la fecha exacta. Dos cositas de las que queremos hablar hoy con Gorka Belamendía. El Atlas de Aves Nidificantes de Euskadi, que él nos traía esta publicación para hablar de ella hoy, editada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, como no, en la que ha colaborado como autor Gorka Belamendía, que, bueno, supongo que habrá sido tan satisfactorio, pero también quiero hablar de los miércoles culturales que organiza el Club de Montaña Gasteiz, porque también Gorka Belamendía, nuestro querido Gorka, imparte un coloquio sobre aves montanas de Euskadi, y es hoy a las 7:30 de la tarde, ¿verdad?, en la sede del Club de Montaña. Entonces vamos a organizarnos para que en estos 11 minutos nos dé tiempo a hablar de las dos cosas, si te parece, Gorka.
Nos da tiempo, Alicia, porque verdaderamente no me gusta hablar de mi libro.
Eso yo lo saco a colación un poquito más insistentemente, porque sé que él no lo contaría tanto.
Pero bueno, yo creo que merecía la pena lo primero, porque
pero aquí entre amigos,
el Atlas
Gorka.
De Aves Nidificantes de Euskadi es todo un hito en la bibliografía ornitológica vasca, como consecuencia de que el último atlas que se hizo a nivel de la comunidad autónoma de Euskadi fue redactado en el año 1985. Es decir, es que ya han pasado 30 años,
años,
desde aquel entonces, y la situación de las aves ha cambiado mucho. Verdaderamente no podemos estar perfilándonos y fijándonos siempre en ese atlas, que lo hemos utilizado hasta la saciedad, con el fin de saber la distribución y localización de cada una de las especies, y por lo tanto en el año 2016 la Sociedad de Ciencias Aranzadi se lanzó a la aventura de conocer esta línea de trabajo en el ámbito de conocer la distribución de las especies a través de la creación de un nuevo atlas.
Actualizar todo, ¿no? Entonces...
Y lo puso en marcha en aquel año a través de la colaboración ciudadana, en la que, debido a que en este atlas han participado más de 100 ornitólogas y ornitólogos, con el fin de salir al campo a través de una metodología concreta y obtener unos resultados que durante el último año, vamos a decir, han sido modelizados, analizados y estudiados a fin de mostrar un mapa de nueva generación, un atlas de nueva generación. Y de nueva generación, ya lo he dicho, por un tema de los mapas de distribución de entrada. Porque, Alicia, lo normal es que estos atlas estén perfilados o enmarcados en cuadrículas de 10 por 10 kilómetros, ¿no?, donde tú analizas la presencia o ausencia de las diferentes especies.
Sí.
este nuevo Atlas se ha hecho en cuadrículas de 5x5, porque verdaderamente las cuadrículas de 10x10 en un territorio tan pequeño como Euskadi es como matar moscas a cañonazos.
Ay, ya.
Y por lo tanto no tienes las ubicaciones precisas y necesarias para todos los nuevos proyectos que hoy en día se ciernen sobre nuestra naturaleza.
Uh-huh.
Y entonces el llevar a cabo este trabajo en cuadrículas de 5x5, pues verdaderamente ha hecho que sea mucho más preciso y verdaderamente hayamos podido obtener unos datos que han sido reflejados también, no solamente a nivel de distribución, sino a través de a nivel de mapas de ocurrencia, es decir, de dónde hay posibilidades de verlo, porque a veces en las cuadrículas, en los censos, no llegas a detectar todas las especies que hay y a través de esta modelización se consigue ver. Y luego también hemos podido conseguir datos de abundancia, es decir, lo que nunca teníamos hasta la fecha era cuántos gorriones hay en Euskadi, ¿no? ¿Cuántos petirrojos? ¿Cuál es la especie más habitual?
No se había cuantificado todo.
Nunca se había cuantificado y hoy sabemos que estamos en torno a los 320.000 gorriones. Es la principal especie, la especie más abundante en Euskadi. 320.000 ejemplares distribuidos por toda nuestra superficie. Y le sigue el petirrojo, con unos 260.000 ejemplares. Y así podríamos ir viendo, no de las 180 especies que han salido criando en nuestra Euskadi, ¿no? 175 autóctonas y 5 alóctonas. Estas últimas son esas especies como el faisán, que lo hemos soltado con el fin de llevar a cabo ese arte venatorio de la caza, o el tarro canelo, que por ejemplo cría aquí entre Salburua y el embalse, que es un pato que le gusta a mucha gente mantener en sus colecciones privadas.
¿Sí?
Y en algún momento de fuga algún ejemplar se ha silvestrado y con un goteo muy ligero pues va criando de la Ceca a la Meca.
Uh-huh.
Bueno, tendríamos también otra especie que es el ruiseñor del Japón, un ave bellísima que nos está entrando por Francia en la parte del Bidasoa, y que es impresionante como colores. Es un pequeño pajadito que al principio no parece que tenga ningún don de ser una especie invasora, ¿no? O por lo menos enemiga de nuestra fauna, pero bueno, vamos a ir viendo cómo efectivamente, ¿no? Porque procede de escapes de jaula. Es un pájaro cantor, un ruiseñor, se pueden imaginar todas y todos.
¿Sí?
Pues a partir de ahí lo que ha pasado es también una fuga de una jaula y un establecimiento.
Y no sabemos si se va a instalar entonces y
lo tenemos criando.
Podría sobrevivir.
Sí, está sobreviviendo. Sobre todo en las zonas de costa, Alicia.
Okay.
Y creo que, bueno, dentro de esas 5 especies me han quedado, los 2 cisnes. El cisne negro, ¿no?, que cría una pareja pues desde hace ya tiempo en la desembocadura del Deva.
¿Sí?
Y otra pareja, por cierto, de cisnes blancos que hay en la bahía de Chingudi, que también llevan tiempo reproduciéndose allí, pero que de momento no han conseguido sacar adelante las polladas que además que se hayan distribuido a lo largo de nuestras marismas o desembocaduras de las rías.
Pero cuando dices que no ha sacado adelante ningún polluelo, o no, en general para poderse expandir, ¿no? Más.
Efectivamente, sí.
Igual se saca polluelos, el número, pero...
Sí, saca polluelos, pero desaparecen.
Ya.
Se mueren, por lo que fuese, o en el caso del cisne común, puede que esos jóvenes lo que estén haciendo es marchar a Francia, porque en Francia sí que hay poblaciones naturales de cisne muy cerquita nuestro.
Que se fuguen, hay fuga, no de cerebros, pero sí, entonces
en este
también
de cisne.
Cisnes.
Exacto.
También puede ocurrir eso, ¿eh?
Sí,
qué curioso.
Entonces, bueno, tenemos un atlas que verdaderamente nos da además pistas de, a nivel de hábitats, cuáles son los hábitats que debemos de proteger, como por ejemplo serían los hábitats alpinos o los hábitats agrarios, donde se ha llegado a testar ya la impresionante cifra de un 30% de las poblaciones perdidas en relación al atlas de hace 40 años, como te decía.
Uh-huh.
O como son los ambientes forestales, los ambientes en los que las especies están tirando para arriba como consecuencia también de ese aumento de superficie forestal que se está produciendo por el abandono, ¿no?, del medio agrario por parte de las personas hacia la ciudad.
Bueno, pues enhorabuena una vez más por todo ese trabajo, por este Atlas de Aves Nidificantes de Euskadi, esta nueva publicación editada, como decimos, por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en la que ha colaborado Gorka Belamendía y ese gran equipo de personas que nombraba antes, y que, bueno, pues que será tan satisfactorio tener ahora entre las manos y que estará al alcance de cualquiera, entonces, Gorka.
Sí, en estos momentos está a la venta, ¿no? La gente lo puede comprar bien a través de la página web de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, bien a través de la página web en cualquiera de las librerías online que hay, o incluso pues en las librerías nuestras que tenemos uh-huh. aquí en Vitoria-Gasteiz.
Pues mira,
está ya en los escaparates, de tal forma que la gente puede acercarse a obtener un auténtico artículo de peso, son dos sí. kilos y medio de conocimiento, sí, sí. digámoslo así, que merece la pena, sobre todo en el marco de esa nueva caracterización que debemos de hacer a la protección de nuestras aves, y esa nueva catalogación, porque sabes, Alicia, que todavía tenemos aves catalogadas desde aquellos años y que verdaderamente han desaparecido, que ya, ya no crían entre nosotros, dígase el carricedín común, por ejemplo.
Un ejemplo, ¿verdad? Es una pena, pero bueno, otras vienen y vamos a ver si se asientan, como antes decía. Pues ahí está ese atlas que recordaremos, sin duda, en alguna otra ocasión. Y lo de los miércoles culturales, que hoy es miércoles y hoy a las 7:30 de la tarde tenemos cita en la sede del Club de Montaña, Gasteiz, donde vas a estar con un coloquio sobre aves montanas de Euskadi. Cuéntanos, Gorka, adelántanos un poquito para antes de las 7:30.
Bueno, pues es otro de los aspectos, yo creo, importantes, el conocer cómo está la situación de nuestras aves montanas. ¿A qué llamamos aves montanas, aves uh-huh. de alpinas, aves de alta montaña? Que no es más ni menos, Alicia, y fácilmente explicable, a todas aquellas aves de pequeño y mediano tamaño que viven por encima de esa línea de árboles, de tal forma que están ocupando los nichos superiores de los pastizales montanos que tenemos en altura. Te lo digo esto porque siempre que hablamos de aves de montaña nos viene a la cabeza las grandes águilas,
sí,
los grandes buitres, y realmente tenemos un elenco en España de 17 especies diferentes dentro de ese conjunto de pequeños pájaros, de paseriformes, que merece la pena prestarles atención. Porque fíjate, se ha llegado a perder el 16% de las poblaciones de aves de montaña en Europa, pero es que en el Pirineo ha llegado a ser hasta el del 21% la pérdida de distribución de estas especies.
Uh-huh.
Y hace que las 10 especies que tenemos nosotros en Euskadi y que sabemos ahora cómo se encuentran gracias a este atlas que hemos adelantado hace
¿sí?
un momento, nos están indicando que hay especies que están en franca decadencia, que nos quedan 40 ejemplares, por ejemplo, de acentor alpino, una de esas pequeñas aves características de los pastizales y prados montanos y que verdaderamente ha perdido aproximadamente un 16% la distribución con respecto al Atlas de España que se uh-huh. llevó a cabo en el año 2000-2003 concretamente. O tenemos la choba, de la cual nos quedan una aproximación de 140 ejemplares. Y así, con estos datos, lo que intentamos es ver cómo el calentamiento climático, porque realmente el título de la charla es Requiem por una extinción climática,
sí, ¿eh?
¿No? Está marcando las pautas para que estas especies que tenemos en nuestra media montaña, porque Euskadi no tiene tampoco zonas de alta montaña.
Uh-huh, el monte, es media, ¿no?
No, exacto, es media, porque a partir de 1500 se podría considerar como
ajá.
igual más alta montaña, pues resulta que nuestras especies están desapareciendo. No les está dando tiempo de adaptarse a los cambios climatológicos que nos están sobreviniendo como consecuencia del calentamiento
estamos
global.
Adaptándonos nosotros así como podemos, Gorka, pobres.
Y es que bonito lo que has dicho, Alicia.
Bueno,
sí,
no sé qué decirte.
Sí, ¿sabes por qué? Porque llevo 40 años hablando del calentamiento climático, o sea, desde el año 1989, donde...
Tú estás hablando desde ese momento.
Sí,
de...
¿no? Uh-huh. Conocíamos y de hecho a través
parece
con un grupo de
moderno,
amigos...
¿verdad?
No, pues con un grupo de amigos ganamos un premio del antiguo Icona, en el que ya mencionábamos el calentamiento climático y sobre todo lo mencionábamos en el apartado de la naturaleza, de la biodiversidad que íbamos a perder. En aquellos años no estaba acuñado el término de biodiversidad y hablaríamos de diversidad biológica. Y es que resulta que hoy es el día en que realmente el calentamiento climático ha dejado de ser, ¿no?, un factor exclusivo de la naturaleza para ser un factor exclusivo nuestro, del
sí.
ser humano.
Uh-huh.
Y por lo tanto, muy bien ese apunte, esa cuña que has metido ahí, porque hoy nos damos cuenta de que nos está afectando a nosotros como personas.
Desde luego que sí. Bueno, pues todo esto que están escuchando a Gorka Melamendia, que es un placer, como siempre, a las 7:30 hoy en el Club de Montaña Gasteiz, yo creo que es una cita que seguro que nos agrada a todos.
Gracias,
ahí estará nuestro querido Gorka Melamendia. Buen día, gracias por estar aquí, por este rato que nos ofreces cada mes con todo lo que tú haces, Gorka.
Es un placer estar aquí, es un
no
placer
te digo
poder
a nosotros,
comunicarlo.
Es un honor.
Y sobre todo acompañarte durante estos minutos.
Menudo
que
nivel,
se quedan
gracias.
En breve realmente. Un saludo.
Claro que sí, que
Agur.
Gracias a ti, Gorka. Agur.